Esta tarde, tuvo la gentileza de acompañarnos acá en el estudio y vamos a hablar de un tema que de alguna manera se deriva de otro, que es sin duda la preocupación fundamental que tienen los chilenos en este minuto y tiene que ver con la seguridad, que tal como muchos otros temas sin duda, se conectan con algo que a veces no ocupa el espacio central dentro de nuestras políticas públicas y de nuestra agenda, que creo yo debiera ocupar, y tiene que ver con la vivienda. No solo con la casa, o departamento, digamos, la vivienda misma, sino que también con su entorno, con la generación de barrio, de comunidad, y de cómo un buen entorno, una buena comunidad y una buena vivienda pueden tener también implicancias en muchas otras materias de políticas públicas, como por ejemplo la seguridad. Y para conversar sobre esto estamos con el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Polo, una vez más por estar acá.
Cuéntanos, para las personas que no lo recuerdan, o no lo sabían, digamos, ¿qué es Déficit Cero? ¿En qué están trabajando ustedes específicamente?
Déficit Cero somos una organización que trabajamos fundamentalmente en propuestas de política pública en materia de vivienda, porque lo que buscamos es llegar al déficit cero habitacional, es decir, que todos tengan acceso a un hogar.
Uh-huh. Eso. Y eso los trabajan ustedes, me imagino que de la mano de muchas otras organizaciones y sobre todo de organismos públicos, ¿no?
Claro, bueno, esto nace de una alianza entre Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. Uh-huh. Yeah. Esto hace 2 años atrás, y efectivamente en nuestro trabajo tratamos de ofrecer muchas propuestas, colaboraciones a actores más bien públicos, locales, regionales y también nacionales, pero también trabajamos mucho con la academia, con el mundo privado, evidentemente, y con otras también organizaciones sin fines de lucro. Porque lo que buscamos básicamente es ir generando coaliciones, por decirlo de alguna manera, grandes consensos o acuerdos en esta materia para que no dependa únicamente de una sola persona que esté en algún momento en alguna toma de decisión.
Y esto que yo planteaba, la conexión de la problemática habitacional con muchas otras problemáticas sociales, es algo que está internalizado, digamos, está incorporado dentro de la visión de largo plazo de la política pública.
Mira, yo creo que no, para serte bien franco. Mi sensación es que en los últimos años el tema de la vivienda, el tema de los barrios, incluso el tema de la ciudad, no ha sido una prioridad en las decisiones de la política. ¿Ya? Y yo creo que es un error, o creemos que es un error, porque básicamente lo que permite, ¿cierto?, el pensar en mejores viviendas, en mejores barrios, empieza a impactar en otras dimensiones que hoy día son cruciales en nuestro desarrollo. Estamos hablando justamente en la dimensión de seguridad, la dimensión económica. O sea, si hiciera un plan fuerte de construcción, por ejemplo, de vivienda o de ciudad, eso tiene un impacto directo en la empleabilidad, en el crecimiento económico del país, pero también en otras dimensiones, por ejemplo, la salud, ¿cierto? Una vivienda bien con mejor materialidad, va a significar menores enfermedades respiratorias a esas familias, mayor esperanza de vida, entre otros elementos, lo mismo la educación. Entonces vemos la verdad en la vivienda, los barrios, la ciudad como una palanca que impulsa un desarrollo más inclusivo, incluso también más económico hoy día en el país.
En la coyuntura actual se da además una particularidad que tiene que ver con problemas de seguridad y sobre todo delitos en los que de alguna forma se han visto envueltos asentamientos irregulares, porque han sido escenario justamente o de la comisión de delitos o de, que termina siendo delitos también, que son un poco las acciones posteriores a la comisión de esos delitos, como por ejemplo inhumaciones ilegales.
O sea, la forma en que tengo de explicarlo, digamos, de entenderlo tal vez, es ver un poquito la historia que ha pasado. Entonces, para que nos hagamos una idea, en los últimos 15 años en Chile había un aumento bien fuerte de la demanda por vivienda, ¿ya? Flujo migratorio mediante, aumento de la inversión sobre la compra para transformarla en arriendo, las familias en Chile también han mutado el lugar donde quieren vivir, el tipo de familia, entre otras razones. Y eso ha hecho que aumente mucho la demanda por la vivienda, pero nuestra sistema de vivienda no ha generado la misma oferta en comparación con esa demanda, lo cual ha generado un aumento del precio. y por lo tanto gran parte de la población que ha estado excluida de ese lugar, generando una suerte de olla a presión, ¿ya? Que se han ido a vivir en condiciones de allegamiento, hacinamiento, arrendos informales y asentamientos informales con mucha fuerza en los últimos 15 años. Del 2010 en adelante empieza un aumento de la cantidad de campamentos, y del 2019 hasta la fecha hay una explosión, ¿ya? Pasamos de cerca de 47.000 familias en campamento año 2018 a hoy día más de 113.000 familias en campamento o en tomas viviendo conforme los catastros de Techo Chile que va llevando. Es decir, en los últimos 5 años, para que nos hagamos una idea, más de 100 personas en promedio al día se van a vivir a un asentamiento informal en Chile. Al día, más de 100 personas. Frente a ese escenario, tenemos que darnos cuenta, por lo tanto, que, digo entre comillas, ya para que me entiendan, para gran parte de las familias hoy día en el país que no están pudiendo acceder a una vivienda de compra, de arriendo o a través de un subsidio, se está empezando a ver el campamento, irse a un asentamiento informal, como una suerte de solución. Y no hay, de alguna manera, muestra más patente, ¿ya?, del gran problema que tenemos desde el punto de vista de la política pública cuando la solución habitacional en un país empieza a ser que las familias se vayan a un asentamiento informal. Es el primer proceso que ha pasado, pero eso se junta con un segundo proceso, que es que sobre todo, diría, los últimos 6, 7, o tal vez la última década, ha ido disminuyendo el Estado de Derecho en nuestro país. Y esto muy asociado, ¿cierto?, a bandas, por ejemplo, narcotráfico, asociado a mafia, que empiezan a ver estos espacios donde llegan familias a vivir en situación informal como una tierra, digamos, idónea para llegar y tomarla. Y de hecho, eso empieza a generarse, sobre todo post-2019, muchas personas empiezan a agarrar terreno y a venderlos en forma de mafia, estafando a otras personas que sí lo necesitan, y generando, por lo tanto, verdaderos bolsones, terreno, donde el Estado no penetra. Y eso no solamente en situación de asentamientos informales, sino que también en barrios altamente marginados.
¿Por qué el Estado se ve impotente frente a este fenómeno?
Mira, yo creo que hay un fenómeno, una ola, de alguna forma, que se fue construyendo en el tiempo, te diría en los últimos 15 años, de manera sigilosa, fundamentalmente en zonas altamente segregadas, altamente marginadas, donde la mirada de quienes se encuentran en los lugares centrales de las instituciones, tanto instituciones privadas, también como públicas, no estaba. Entonces, son, en general, ¿cierto?, vivimos en un país altamente segregado, donde probablemente a nosotros, por ejemplo, no estamos viendo en el día a día el pavor con el que hoy día cientos de miles de familias están viviendo, no solamente en campamentos, sino que en muchísimos barrios, porque resulta que son barrios realmente tomados, hipervigilados, digamos, y controlados por mafias, que tienen distintas expresiones, ¿cierto? Expresiones de prestamista, expresiones de que te cobro por seguridad, te cobro por seguridad, entre comillas, ¿cierto? Con lo que eso significa. Expresiones también de arriendos altamente abusivos. Y eso, de alguna manera, explota, yo diría con fuerza, después del año 2019, en que, como te mencionaba, hay una disminución, y tenemos que asumirlo como país, del Estado de Derecho. Y el Estado, de alguna manera, se ve sin las herramientas para poder recibir o, de alguna manera, controlar una ola que mezcla estos elementos de ilegalidad, ¿cierto?, con elementos de que la gente no estaba encontrando respuesta en las vías institucionales. ¿Qué es lo que pasa, ¿cierto?, después del 2019, en muchos sentidos? Muchas familias que venían apostando hace mucho tiempo en subsidio, en esperar, en ponerse en la fila para eso, ¿cierto?, acceder, conformar un comité para poder llegar a una vivienda, dicen, ¿saben qué más? Me agoté. Y esos dos procesos se juntan. Por eso que es bien clave que la estrategia que haya que tener como Estado de ahora en adelante, y que ya probablemente estamos bastante tarde y hay que hacerlo con urgencia, es separar, distinguir, ¿cierto?, de alguna manera, la paja del trigo.
Hace 5 años estamos conversando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Hace 5 años tú decías, había 47.000 familias, ¿no es cierto?, viviendo en estos asentamientos informales. Hoy día son 113.000 y creciendo, ¿eh?, al ritmo que tú mencionabas, 100 personas al día. Empieza a ser cada vez más difícil de abarcar el fenómeno, y por lo tanto cada vez más difícil de encontrar y de aplicar políticas que efectivamente, o sea, que puedan ser efectivas, que nos ayuden a solucionar el problema. ¿Cómo se comienza? ¿Cuáles son los primeros pasos? Porque, claro, hay un asentamiento informal en un terreno que puede ser público o privado. ¿Por dónde se comienza? ¿Por el desalojo? ¿O el desalojo es el último de los recursos o el último paso dentro del proceso?
En esto, Polo, yo creo que la capacidad de hacer distinciones adecuadas es la base de buenas políticas públicas, y por lo tanto una primera distinción que tenemos que hacer es que hoy día los asentamientos informales son distintas en su composición que lo que eran los campamentos hace 20 años atrás. ¿De dónde viene el concepto de campamento? Y alguna vez parece que lo conversamos, el campamento viene de la idea transitoria, es como una suerte de campamento minero, ¿cierto? El campamento es como algo, me instalo por un rato. Y eso eran los campamentos de antaño, por decirlo así. Familias que no tenían acceso a la vivienda, que constituían muchas veces comités u organizaciones, que se instalaban en un campamento por un periodo que sabían que era transitorio porque desde ahí querían generar un camino a la vivienda en propiedad, al barrio, lo que sea. Hoy día lo que tenemos son más bien asentamientos informales. Vale decir, distintos tipos de campamentos donde se mezclan al interior del campamento distintas realidades. Personas que están en esa misma búsqueda de una vivienda definitiva en algún momento y postular los subsidios, etcétera, organizarse, pero también otras personas que se están aprovechando de la situación y que venden terreno, y también otras personas que dicen, saben que aquí me instalo y me quedo. Y bueno, ahí está mi radier, ¿cierto? Voy a invertir aquí mi casa, dos pisos.
Y algunos de ellos que han comprado el terreno, además.
Y algunos de ellos que lo han comprado de manera, evidentemente, o estafado, claro, o sabiendo que era así. Claro. Se venden por redes sociales muchas veces, etcétera. Entonces es una realidad muy heterogénea. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez el primer paso es poder hacer la distinción entre el trigo y la cizaña. Y entender que hay familias que lo que quieren es hacer un proceso a la vivienda formal, de alguna manera, y para eso organizarse. Entonces, ¿qué hacer? Y sabiendo que uno está desde acá, en la radio, conversando, otra cosa es tomar las decisiones. Pero lo primero es que esto va a ser imposible solucionarlo si es que nuestra política habitacional no es capaz de producir muchas más soluciones de las que estamos produciendo hoy día. Para que nos hagamos una idea, hoy día más o menos se producen 50.000 soluciones habitacionales al año. Y la verdad es que para poder empalmar con la altísima demanda por vivienda que existe hoy día en Chile, necesitamos producir prácticamente el doble. Así como este gobierno se propuso 260.000 viviendas durante este periodo, lo que nosotros vemos es que es necesario que un próximo gobierno se plantee 500.000 soluciones. Y eso tiene que ser un tema central en la discusión electoral que viene en este año y el próximo. El segundo camino es generar un plan de que efectivamente tome la situación actual como una gran emergencia y por lo tanto generar soluciones que le llamamos nosotros transitorias. Es decir, espacios donde esas familias que quieren organizarse se puedan ir, tienen las condiciones mínimas de existencia, por decirlo así, tienen agua y qué sé yo, pero ese es un espacio orientado a que las familias se organicen, se capaciten, mientras sus viviendas se puedan construir o están buscando esa solución más definitiva. Cuando tú estás haciendo esos dos pasos primero, es decir, la política estructural más eficaz, más rápida, con mayor acceso, y soluciones transitorias, tú logras generar que aquellas familias que quieren una solución salgan del lugar donde están. Y eso da pie para una tercera estrategia, que es una agenda justamente de seguridad y de Estado de Derecho. Y eso ya es otro camino, corresponde mucho más interior, pero sin lo cual, sin los otros dos pasos, tú no puedes saber efectivamente quiénes están buscando aprovecharse del sistema.
Ahora, ¿se está cumpliendo ese objetivo de 260.000 viviendas durante el periodo del presidente Boric?
A ver, los dos primeros años, si no mal me equivoco, hicieron alrededor de 100.000, ¿ya? Uh-huh. Quedan dos años para lograr la otra 160.000, pero honestamente, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, nos parece evaluarlo en función de esa métrica no tan efectivo.
Ya,
porque la vivienda y además porque las viviendas que se construyen hoy día dependen también del gobierno anterior, muchas viviendas se pueden dejar, ¿cierto?, en el proceso de construcción para un gobierno próximo. Entonces es una política mucho más de Estado, evaluar un gobierno por lo que logra construir en el momento no es tan adecuado, pero sí nos parece relevante.
Pero sí el ritmo.
El ritmo. Yeah. Entonces, tenemos que llegar a una tasa de 100.000, 120.000 soluciones habitacionales al año. Y de eso estamos lejos. Necesitamos al menos duplicar ese camino. Y para eso necesitas más inversión, necesitas más suelo y necesitas acelerar los tiempos.
Centremos en el tema del suelo, que es muy fundamental, ¿no? Y especialmente en algunas ciudades donde el precio de los suelos, los valores han subido muchísimo y se hace cada vez más difícil a poder encontrar lugares adecuados para la instalación de viviendas. ¿Qué tipo de política se debe aplicar en ese caso?
Mira, eso nos conecta directamente con lo que pasó en febrero, ¿ya? En los incendios justamente de Valparaíso. Hay una tragedia que fue brutal, ¿cierto? Los incendios que ocurrieron durante ese mes en la quinta región, 8.000 hectáreas quemadas, ¿cierto? La vida de 130 personas. Pero hay algo que debemos tener en consideración, que la tragedia, además de esa, es una tragedia más profunda y más sigilosa, que es una planificación y desarrollo urbano habitacional en nuestras ciudades que es totalmente precario y vulnerable. Sin ir más lejos, más del 70% de los planes reguladores no están actualizados en nuestro país. Entonces, lo que nosotros vemos para generar justamente ese suelo es que tú tienes que planificar y desarrollar las ciudades de manera mucho más integrada. Tomar justamente el área, por ejemplo, el Gran Valparaíso, ver dónde existen oportunidades. Hay comunas que tienen oportunidades, comunas que tal vez son más densas, y buscar un desarrollo integral justamente en esos lugares, y así en cada una de las ciudades que concentran el déficit habitacional y por tanto la población de nuestro país. Sin ese desarrollo urbano, por decirlo así, es muy difícil encontrar ese suelo, y en eso se necesita una cuota de ambición de política pública, tal vez como la que teníamos en otro momento en nuestro país, que es pensar el país de alguna forma a 5, a 10 años plazo, y no únicamente a los próximos dos.
Ahora, una última cosa, con respecto justamente al tema de la ocupación irregular u ocupación ilegal, ¿cómo lo haces para evitar que los terrenos que son dejados, digamos, y que son, o sea, que vuelvan a ser ocupados, en definitiva? ¿Cómo evitas que lleguen nuevas oleadas de personas y que esas personas se instalen justamente en esos lugares que tú desocupaste porque les encontraste o les construiste una solución a las personas que estaban ahí?
Partamos de una base: sin seguridad y Estado de Derecho es muy difícil hacer cualquier tipo de desarrollo, ¿ya? Entonces ahí se necesita una agenda claramente más clara. Por ejemplo, hay ciudades donde tú puedes ver las tomas y cómo se están vendiendo los terrenos constantemente en distintos lugares del país hoy día, ¿ya? Pero eso tiene que estar acompañado de un acceso a la vivienda que sea mucho más universal. De lo contrario, se te juntan las dos cosas. Y si tú hoy día tuvieras una política habitacional que efectivamente genera 120.000 soluciones habitacionales al año, entonces te permite para que además con una política de seguridad no se vuelvan a generar estos asentamientos informales visibles u ocultos. Acordémonos que antes de esta explosión de asentamientos informales del 2019 en adelante, habían asentamientos informales ocultos en los conventillos que estaban en zonas pericéntricas, que eran verdaderos campamentos. Tú abrías una puerta y te encontrabas dentro con 10, 20 piezas de hechiza, compartiendo todos baños y arrendando esa pieza por 200.000 pesos.
¿Y eso fue reemplazado por estos asentamientos?
No sé si exactamente reemplazado, pero
siguen existiendo ambas realidades.
Pero claro, muchas de esas familias que estaban viviendo en esos lugares se fueron efectivamente a una situación de asentamiento informal. Recordemos que 3 de cada 4 familias que se van a vivir en un campamento, antes de vivir en el campamento, vivían otras formas de exclusión habitacional: hacinamiento y arriendo informal prioritariamente.
Sebastián, estamos conversando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Está dentro de Déficit Cero, está la Cámara Chilena de la Construcción. Tú nos contabas, ¿no es cierto?, que sí. es un emprendimiento en conjunto, por decirlo así. ¿Qué papel juega el sector privado en esto? Porque, desde el Estado muchas veces se dice, bueno, aquí hay un tema de por un lado, capacidades instaladas de poder generar una construcción al ritmo que se necesita, pero sobre todo una disposición del sector privado en términos de la disponibilidad de los suelos y de los lugares para emplazar justamente estos nuevos barrios. ¿Qué papel juega justamente el sector privado en esto?
Claro, más que la disponibilidad de los suelos, que eso depende justamente de quiénes son dueños del suelo, ¿verdad? Y que está, yo creo, más atomizado, más repartido. Hay una realidad. En Chile el 100% de la construcción se hace a través del sector privado, o sin fines de lucro. Claro, hay muchas inmobiliarias
sin fines de lucro. El Estado no tiene empresas constructoras.
Digamos. Exactamente. Puede poner las reglas, los incentivos, ¿cierto? Y las normas para poder desarrollar hacia donde el Estado quiere que eso se desarrolle. Pero se hace desde el sector privado. Y el sector privado podrá tener iniciativas innovadoras, algunas iniciativas más de solidaridad, etcétera. Pero la escala que necesitamos, se va a lograr en la medida que el sector privado se mueva donde siempre el sector privado se ha movido. No le pidamos al sector privado que no sea privado. Por lo tanto, se va a mover en función de rentabilidad, que den los números para poder producir, ¿verdad? Y en ese sentido, es muy clave que se generen los incentivos para que el sector privado haga lo que el Estado está buscando que realicen. Hoy día esos incentivos no están cuadrando. Y esa es la verdad, porque estamos con una muy baja producción y por otro lado con una muy baja capacidad de compra, ¿ya? O de acceso de parte de la familia. Entonces tenemos una crisis que ataca por los dos lados, por la oferta y por la demanda.
Sí, pero lo que pasa es que en el caso de la... Porque uno podría decir ya, el Estado que ponga más plata... ¿Basta con eso?
No es necesario. Yo diría que hoy día lo central es generar nuevos mecanismos de alianza pública. Pero te voy a poner un ejemplo. Para muchos casos de los campamentos, incluso, que son familias que están arrendando su casa o en villas de blocks, pensemos en barrios periféricos de nuestras principales ciudades, donde las familias están muchas veces arrendando por 200.000, 300.000 pesos. ¿Qué pasaría si existiera una política pública que fuera oferta de arriendo y que esa fuera una política pública con el apoyo de los privados? Tú podrías generar una suerte de sistema de concesiones, ¿eh? Que Chile tiene una historia en esa materia, para generar justamente arriendo, 200.000, 300.000 unidades en esa materia. Y eso es algo que tú puedes canalizar al sector privado y generarlo en conjunto con el sector público. O te voy a poner otro ejemplo. Hay una empresa pública que se llama Desarrollo País o Fondo de Infraestructura, que justamente puede generar inversión pública levantando o apalancando inversión privada. Y esa empresa, eventualmente, con quien está en un convenio, estamos en muchas conversaciones de proyecto, puede ir detrás de aquellos lugares donde el Estado ya invirtió, metro, trenes, ¿cierto? Y lograr conseguir esos suelos, hoy día a un precio más barato del que se va a conseguir en 20 años más, para generar desarrollo inmobiliario con orientación social, que el día de mañana va a ser mucho más valorado. Entonces, hay mecanismos que nos tenemos que poner creativos, mirar cómo lo hacen otros países, para poder generar estas alianzas pública-privada y producir aún más soluciones habitacionales.
Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
No, muchas gracias a ti.
Mucho éxito. Ya nos vamos.